en este momento, Máximo, la situación política del país. Ayer discutíamos el caso de esta alianza. ¿Necesitaba Leonel Fernández realmente una alianza de esta naturaleza para poder proyectarse en el país como partido?
Mira,
¿Le ha sido tan difícil esos
no,
2 millones de
pero mira,
votantes?
no es que si Leonel necesitaba, es una necesidad nacional. La
Es
situación
una
es
necesidad
sí,
nacional.
nacional. Es la situación en la República Dominicana se ha convertido en una situación invivible para las clases pobres. Yo que vivo allá y sé realmente cómo es que la gente hace malabares para poder subsistir. Y es una situación terrible. Cuando se está en el poder, pues hay que buscar la forma dentro del marco de la democracia y lo
O
legal
sea que
para tú pues, poder sacar a los que están y cambiar el rumbo y darle esperanza a esa gente. Porque yo te lo digo, yo que estoy al tanto y que visito los barrios y sé cómo la gente a veces me expresa sus necesidades, es una situación desesperante.
pero, y eso, el gobierno apenas tiene 3 años.
No, pero
Eso no
entonces.
se vivía anteriormente, los 20 años
No,
del
no, no,
PLD.
no,
Así es, Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es, Quisqueya.
de sus trabajos, que la CIA y dijo, no, la comunidad tiene que estar informada. Traía aquí diariamente los periódicos de la República Dominicana todos los días. ¿Qué
Claro,
época aquella?
cuando no había internet, por eso fue que cuando salió el internet me incomodé con él porque me quitó mi
No,
negocio. Yo traía a diario
eso sí es verdad.
1.500 periódicos y entonces lo distribuíamos en diferentes lugares, aquí en la zona metropolitana, incluso Caguas, y donde los dominicanos cuando salían en la tarde iban y compraban y se
Sí,
mantenían
informado.
informados. Era la única vía, aparte de
Ya
las
estamos en
llamadas.
Activa 1520. Invitamos para que se comuniquen a través del 1520 de Activa a todas las personas que nos siguen. Estaremos
Cómo
también
no, entonces,
retransmitiendo.
cuando salió el internet, no solamente los periódicos, yo también distribuía aquí en Puerto Rico los libros de Juan Bosch. En la casa de mis hijos, ahí en la cumbre, que cuando me divorcié de la mamá de ellos, pues se quedó el inicial. Nosotros pudimos ahorrarlo con los periódicos y con los que nos dejaban los libros de Juan Bosch. Porque acuérdate que yo tenía mi negocio de suplirle a hotel y
De
restaurante a los
marisco,
mariscos.
correcto.
Entonces, todos esos beneficios yo lo iba acumulando y cuando encontramos la casa ideal, pues ya habían como 23 mil dólares acumulados y eso lo dimos de inicial y era producto de los periódicos y de los libros de Juan Bosch. Y yo todos los meses tenía que viajar a Santo Domingo y en la César Nicolás Pensón, allá en la oficina que el profesor Juan Bosch tenía, iba y le cuadraba sus periódicos. Y como yo era el encargado de finanzas de la sesión de Avenida María de Hosto, pues yo llevaba también la remesa que pertenecía al partido. Yo le decía a don Juan, aquí está lo suyo de los libros y aquí está lo del partido. Y él siempre separaba eso. Él decía, esto es lo mío y esto es lo del partido. Lo guardaba en una caja de zapatos que tenía él allá en su oficina. Y siempre, siempre, ahí pues me ponía a conversar con él. Y entonces yo le daba el listado de todos los libros que necesitaba y lo traía en los mismos paquetes que traía los periódicos.
Increíble, así es. Y el trabajo, señores, que era este. Yo recuerdo cuando yo llego y conozco a Máximo, ya todavía él estaba, cuando llego a Puerto Rico en el 93, ya él estaba en eso, ya tú estabas,
Claro,
era
que
parte. Y
sí.
uno inmediatamente, no nos desconectamos, nunca, nunca me he desconectado de mi país, de mi comunidad.
Sí, había en ese tiempo nosotros había una química, ¿no? Pero había un espíritu de unidad. Recuerdo que el primer grupo que nosotros pues participamos lo conformaban tú, Isabel Vargas, Elvin Santana, que ha sido un caballo siempre. Saludo, Elvin, y a Doña Gladys también. Y lo grande es que también se integraba otra persona que venía después de pasar el día trabajando. A veces venía de Mayagüez, Gilberto Ruiz.
Gilberto
Gilberto
Ruiz.
Ruiz
Sí,
también participaba en las reuniones. Nos embarcamos una vez en un proyecto de traer a Felipe Rojas Alou para una conferencia, cuando fue escogido manager del año, cuando dirigía a los expositores de Montreal. Y entonces, pues, tuvimos algunos problemas porque el equipo no le dio el permiso, después que nosotros habíamos organizado prácticamente la actividad para que Felipe viniera a dar una conferencia aquí a Puerto Rico. Pero siempre estábamos cuando...
era una comunidad completamente diferente, yo diría. Había mucha gente comprometida, claro. Mucha gente que vino a Puerto Rico y no necesariamente lo utilizó como un pase para llegar a Estados Unidos, sino que hicieron raíces aquí, hicieron su familia, les dolía la situación de la comunidad, porque ciertamente en Puerto Rico, pues miren los viajes, la gente para venir quizás con más facilidad ha utilizado, siempre ha sido ese un canal, pero también hubo mucha gente que escogió Puerto Rico por la cercanía con la República Dominicana y las condiciones, el mismo clima, el mismo idioma, sí. La situación política que una vez se vivió, que también fue un factor que trajo a muchos intelectuales a vivir a Puerto Rico. Sí. Eso en la época de Trujillo.
Sí, realmente. Mira, cuando a mí me tocó ejercer la función de cónsul general, primero en Mayagüez y luego como cónsul general en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, yo tuve la oportunidad de conocer y de hacer relaciones con las autoridades de la Universidad de Ingeniería de Mayagüez. Y producto de esa relación, pues nosotros pudimos concertar un acuerdo. Yo llevé al rector y a los tres decanos de la Universidad de Mayagüez a una reunión con el presidente Fernández. Y de ahí surgió, yo recuerdo que fue un 30 de marzo que fuimos, y él me dijo, yo voy a estar en Santiago en las festividades del desfile, pero yo llego, no importa, me esperan en la oficina del Palacio. Y ahí estuvimos cuando a las 9 de la noche escuchamos el ruido del helicóptero y justamente fue, nos recibió. Y te digo que estando ahí, hablando con él, el rector, los demás decanos de la universidad, salió un acuerdo, un gran acuerdo, donde más de 65 estudiantes dominicanos cursaron maestría y otros siguieron el doctorado de ingeniería en la universidad, con la condición de que tuviera una puntuación de 3.5 hacia arriba y que le daban una beca, que le daban $825, con la condición de que fueran ayudantes de profesores o en los laboratorios.
Sí, sí. Y también... Hubo muy buenos acuerdos, claro, pero ya eso es muy reciente. Sí, ya es anterior a eso, yo tengo que reconocer las luchas y las cosas que la comunidad consiguió a través de ese movimiento, de esos grupos que en una oportunidad, y me gustaría que seas tú quien lo narre, yo tengo aquí parte de lo que fue esa primera reunión que se hizo, y Máximo, conjuntamente con Isabel Vargas, que me dio tanta tristeza cuando escuché su voz, Isabel Vargas y un grupo de personas de la comunidad dominicana,
se agregaron mucho, pero originalmente
en la época de Balaguer,
el grupo... se conformó con Elvin Santana, con Isabel Vargas, estaba tú, estaba yo, y Gilberto Ruiz, que fue cuando el doctor Balaguer nombró a Leonardo Mato Berrido cónsul. Leonardo Mato Berrido había tenido una trayectoria muy negra, ¿no? Él en el parqueo del Hotel Embajador, él asesinó a su esposa.
Así es.
Entonces nosotros entendíamos que una persona no podía representar principalmente a la mujer y a la comunidad dominicana aquí después de haber cometido ese
crimen. Yo quiero ver si tengo la oportunidad de escuchar. Vamos a ver si el compañero, si se escucha bien, me gustaría llevar un poquito de esta primera reunión que se llevó a cabo. Si no, la hago directamente desde el micrófono. ¿Tienes audio? Vamos a ver si tienes. No, me dice el compañero. Vamos a ver si tengo la oportunidad. Escuchen esto. Esto tiene, señores, muchos años.
Y ante todo, Isabel Vargas, al compañero Máximo y a Elvin, por el trabajo que están haciendo. Los periodistas a menudo...
Es Héctor Julio Hernández.
Hacer trabajos, unas veces importantes, otras veces proyectando a otras personas, porque el trabajo periodístico se presume que se haga en esa dimensión. Ellos están haciendo un buen trabajo, y la prensa dominicana y la prensa local y la prensa internacional lo ha reconocido. Yo quiero señalar que el trabajo que se hizo en los últimos quizá dos años rinde frutos hoy. Aunque antes, como dijo y han dicho aquí los demás, siempre los gobernantes han enviado el cónsul que le da la gana. Unas veces menos malos, acercarme, pero sí es el que ellos quieren. Y la gente le ha sabido amargo el nombramiento, pero no se ha organizado. Ocurre que el trabajo de organización que hemos hecho durante los últimos años rinde los frutos que tenemos en esta mesa. El Club Cultural Dominicano, el CEBE, el Romanense, la gente de Cotuí, la gente de Puerto Plata, Jarabacoa, la Federación de Comerciantes, en fin, todo ese trabajo es que rinde este fruto hoy. Nadie cosecha un mango si no siembra una mata y espera mucho tiempo. Dicho sea de paso, mango es la palabra correcta.
Las correcciones, profesor Víctor Julio.
Aunque sigamos comiendo un maracatón mango, pero en el origen de la palabra francesa es mango.
Bueno. Yo no quiero desaprovechar tu presencia, Máximo. Voy a ver si en algún momento podemos pasar ese programa completo, pero la diferencia es que habría que explicarlo, pero es mucho tiempo. Esa época fue un gran éxito. Yo entiendo que la comunidad dominicana era otra cosa. Hoy no se goza de eso.
No hay esa mística. Te lo digo con honestidad por lo que veo. En ese grupo nadie aspiraba a dirigir. Todo el mundo emitía sus opiniones. Y siempre en las reuniones pues salíamos en paz. Te digo, luego a ese grupo se sumó Simón Díaz.
Intereses comunes para beneficio
Simón
de
Díaz, que vivía en ese tiempo acá. Y yo recuerdo con nostalgia esa mística que había de trabajar por la comunidad. No había ese interés particular que a veces veo que hoy en día cuando hay conquista o quieren conseguir algo, pues tuve que estar fijada. Jamás, en ese tiempo, jamás pasó
eso. Y si yo no estoy, no está el otro.
Yo recuerdo todavía el titular del periódico Nacional, después de esa presión que nosotros pues hicimos para que Balaguer retirara ese nombramiento de Mato Garrido. Y recuerdo el titular, yo lo tenía guardado, que decía, ya Matos Garrido no es cónsul en Puerto
Así
Rico.
Así es, por primera
Mediante
vez.
Por primera vez el presidente Balaguer, por la presión, porque acuérdate que nosotros enviamos una comunicación a la embajada de Estados Unidos y le advertimos del pasado de ese señor.
Claro, claro.
Y también nosotros recibimos el apoyo de la embajada.
Bueno, ahí entro yo como reportera de Telemicro en aquellos años, y entonces nosotros también hacíamos y mandamos los reportajes de la situación que se está viviendo. Recuerdo que ahí es que me integro cuando Daniel Alcántara me llama, que era el compañero, fuimos compañeros de estudio, y me manda a cubrir eso y está ahí. Entonces ahí empiezo yo.
Así es, yo recuerdo cuando tú fuiste a la primera esa reunión que hicimos. Creo que fue en el restaurante El Arranque.
Sí, ahí cerca de donde está
ahí en la Ponce de León. Entonces, pues ahí nació ese verdadero movimiento, ¿no? Que hoy en día mucha gente todavía habla. Mira qué bien, ¿qué le hicieron que Balaguer retirara? Y déjame decirte que una vez en el primer gobierno del presidente Fernández, yo me encuentro en una oficina y está Claudio Matos con Mato Garrido. Como yo conozco a Claudio de los Santos andaba con Mato Garrido. Y como yo conozco y él conocía el movimiento que nosotros habíamos ideado, pues me dijo, oye, mira, Leo, como le decía, mira, él fue de los que dirigió el rechazo tuyo en Puerto Rico. Oye, ese hombre quiso insultarme y comenzó a decirme improperio.
Fíjate, nada. Y quiero que sepa, yéndonos en ese mismo tema, tú fuiste cónsul aquí en Puerto Rico y fuiste quizás uno de los cónsules nombrados por el presidente, primero en Mayagüez, sí. O sea que fue escalando, nombrado por el presidente Leonel Fernández, que cumpliendo con un compromiso de la diáspora, de los dominicanos en el exterior, nombra primero, trae a un grupo de su partido y de los reformistas en ese momento, y Máximo también en Mayagüez. Sí. Solamente ha habido esa, entre Leonel e Hipólito Mejía, que también cumplió con la diáspora y llevó representantes, han sido los únicos que realmente le han cumplido a la comunidad dominicana en el exterior, o se han comprometido más bien para que los cónsules sean personas que conozcan la problemática de la diáspora.
Mira, eso también tuvo su época, pero después que yo pues fui designado cónsul general, el Departamento de Estados Unidos exigía que el jefe de misión no podía ser residente, tampoco ciudadano. Entonces, cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, le exigió al presidente Fernández que no podía designar a una persona que fuera residente porque tenía que...
¿Residente o ciudadano?
Residente y ciudadano. En ese caso, pues yo cuando era estaba en Mayagüez...
También, pero renunciaste.
Sí, a la residencia.
Y ahora mismo, por ejemplo, el que está nombrado era residente.
No solamente eso, renuncié yo aquí, a Mauri Ríos renunció en Miami...
Julio César
Santana. Domínico Cabral renunció en Boston.
Julio César Santana.
Con la condición de que Domínico...
Franklin Grullón también renunciaron.
Y Franklin tuvo que entregar su residencia. Exacto. Porque de lo contrario, no podíamos...
O sea, no era imposible. Se podían traer, podía ser. Sencillamente es renunciar, cumplir con lo que manda los estatutos, lo que ya se había establecido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y... tener el compromiso para con la comunidad y luego entonces pueden conseguir un visado.
Sí,
y
señor, aquí, solamente aquí. Eso, yo recuerdo, yo tengo creo guardado que me hizo la carta de renuncia a mi residencia fue la licenciada Viviana Díaz, donde se le mandó al Departamento de Estado y rápidamente me aceptaron la renuncia. Y decía el documento del Departamento de Estado que al terminar la función, podía con llenar unos documentos, podía recuperar su residencia. Yo nunca quise hacer eso de nuevo. A Mauri Río en Miami sí logró recuperar su residencia. Domínico Cabral, como era ciudadano, tuvo que irse a la República Dominicana porque el proceso es diferente. Correcto. Era ciudadano. Primero tenía que gestionar su residencia y luego de un tiempo... recuperar su estatus.
Y traigo esto a colaboración, traigo esto al pleno de lo que estamos conversando en este momento, precisamente por el compromiso que hay para con, porque les duele más al cónsul, que es la figura principal en este momento del Estado, lo que pasa con su comunidad dominicana.
Sí, pues porque está más comprometido. Tiene autoridad a nivel federal, por
no,
ejemplo.
No, y no solamente eso, que está más comprometido con la comunidad. Le duele más las situaciones que pasa a su comunidad.
Una persona que no está acreditada, que no tenga inmunidad diplomática, pues no puede gestionar nada a nivel federal.
Sí, eso lo entiendo.
No puede, sino, por ejemplo, el caso cuando Eladio Espinal, originalmente Franklin Grullón, en la primera etapa que fue cónsul, y José Fondel también en su primera etapa, luego José Fondel renuncia a su estatus y también pudo acreditarse y tener inmunidad diplomática. Entonces, te respetan más, ya tú tienes la protección del gobierno federal en el lugar donde te has asignado.
Máximo, después de vivir tantos años aquí en Puerto Rico, sabemos que tú eres un dominicano que siempre ha amado tu patria, porque lo demostraste y lo ha demostrado, con esa cadena, pero tiene dos hijos en Puerto Rico. Sí, y ahora dos nietas.
Dos nietas que realmente son mi locura.
¿Volverás a vivir a Puerto Rico?
Mira, yo vengo darle un mes acá, un mes calendario, porque como recibo el beneficio de Seguro Social y haber entregado la residencia...
Te van a creer viejo.
No. Entonces me exigen que tengo que pasar un mes calendario en territorio de Estados Unidos. A veces me quedo el mes acá, a veces voy a Orlando donde mi hermana, y constantemente estoy en comunicación con mis hijos a diario. Yo estoy con los tres hijos que tengo, la hembra Laurita que vive en Santo Domingo y los dos varones que viven acá, pero es mi segunda patria. Viví muchos años aquí tengo grandes amigos. Entonces aprovecho y vengo a actividades políticas porque estamos inmersos en campaña ahora con
el Partido Reformista.
No, es la Fuerza del Pueblo. Entonces ahora pues estamos trabajando y apoyando la precandidatura del diputado del exterior, que es el compañero Vladimir.
Porque por ejemplo, sí escuché a Vladimir decir que estaba envuelto en esto porque Máximo Tavera lo motiva y lo trae, lo invita a ser candidato a diputado, y aquí hay un dominicano en esta circunscripción también, que tú conoces muy bien, Álvaro Núñez.
Sí, mira, Vladimir hace tiempo que yo lo conozco, una persona que ha desempeñado cargo en la administración pública en la República Dominicana, y conozco su forma de trabajar. También conocí y conozco a Álvaro hace mucho tiempo, fuimos compañeros en el consulado, pero conozco la debilidad y la fortaleza de cada uno. Por ejemplo, cuando fuimos, Álvaro estuvo en el consulado conmigo, Cuando vine aquí a San Juan, yo le di toda la confianza, deposité, incluso la oficina que estaba al lado de la de secretaria, yo asigné a Álvaro ahí, porque realmente entendía que podíamos hacer un equipo de trabajo. No sucedió así. Resultó ser una persona no cumplidor con la responsabilidad y las funciones públicas que se le asignó. Entonces, a veces yo llamaba, Elisa, ¿dónde está Álvaro? No, que no se sabe, llámame porque quiero asignarlo a un sitio. Cuando respondía, estaba en Santo Domingo, se iba sin permiso.
Juventud,
No, porque no importa, había personas más jóvenes. Se iba y entonces pues tenía, yo decía, pero que eso no es así, él tiene que pedir permiso, porque si de Cancillería me llaman y me reclaman la presencia de Álvaro, yo no sé dónde está.
¿Son amigos ustedes? Nuestro amigo Álvaro, ustedes son amigos.
Sí, claro, no, me estoy hablando en lo personal.
Ya.
Pero yo te digo, por ejemplo, diferente a otro, Geraldo Soriano, un hombre muy trabajador, muy serio, que cumplía con su responsabilidad, el doctor Carlos Pérez, siento orgullo de haber tenido un equipo de trabajo, pero yo te lo digo, por eso no apoyo a Álvaro, porque no siento que él pueda representarme a mí ni puede representar a la comunidad dominicana en una función como la Cámara de Diputados.
Bueno, palabras han habido. Luego de escuchar estas declaraciones de Máximo, pues hay que ver. El partido, la Fuerza del Pueblo todavía no ha escogido la forma en que va a escoger cualquiera de los dos en este momento, Álvaro Núñez y también Vladimir Pujols de la Florida, pero que también representa la circunscripción, podrían ser cualquiera de ellos. Máximo plenamente está con Vladimir. Claro, pero eso es otro tema. Sí, ese es otro tema que... ¡Qué duro! Bueno, señores, definitivamente eso es una bomba lo que acaba de dar Máximo Tavera con relación a nuestro amigo Álvaro, que dice que fue uno de los más jovencitos al llegar. Siempre lo tenían a él un poco desasidiado, pudiéramos decir, en el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy es un joven más maduro, de hecho se nota. Pero el asunto de los trabajos consulares amerita mucha, claro, mucha responsabilidad, sobre todo con el
cónsul. Tiene que responder porque se te está pagando un sueldo para trabajar.
Y hay que reportarse al cónsul para lo más mínimo. Yo fui vicecónsul y tengo que admitir que, por ejemplo, por la amistad que tenía con Rolando Acosta, eso no nos daba a nosotros el derecho de abandonar la sede. Había que cumplir. De hecho, yo cuando fui vicecónsul, yo cogí un espacio y no hacía programa porque no quería entrar en un conflicto de esa naturaleza. Así que, desgraciadamente, es una situación así.
Sí, no, porque hay que ser responsable cuando tú estás ejerciendo una función y se te paga dinero, el Estado Dominicano te paga para tú trabajar. ¿Tú me entiendes? Eso es el aspecto del cumplimiento de sus responsabilidades con su función pública. Ahora, eso no quiere decir que realmente era en otra cosa, no sea responsable, pero por lo que conozco, él no me cumplió y por eso yo no lo apoyo realmente. Porque si cometió esos errores, puede seguir cometiendo.
¿Apoyabas a Levi Suriel cuando fue candidato, cuando fue precandidato y ganó y logró ser diputado?
Sí, Levi incluso compitió contra Álvaro y Levi se impuso en la precandidatura, ¿no?
¿Cómo ve aquí en Puerto Rico la candidatura de Leonel Fernández y lo que ha pasado? ¿Cómo ves en este momento, Máximo, la situación política del país? Ayer discutíamos el caso de esta alianza. ¿Necesitaba Leonel Fernández realmente una alianza de esta naturaleza para poder proyectarse en el país como partido? Mira, ¿Le ha sido tan difícil esos 2 millones de votantes?
Pero mira, no es que si Leonel necesitaba, es una necesidad nacional. La situación
es una necesidad nacional.
Es la situación en la República Dominicana se ha convertido en una situación invivible para las clases pobres. Yo que vivo allá y sé realmente cómo es que la gente hace malabares para poder subsistir. Y es una situación terrible. Cuando se está en el poder, pues hay que buscar la forma dentro del marco de la democracia y lo legal, para tú pues poder sacar a los que están y cambiar el rumbo y darle esperanza a esa gente, porque yo te lo digo, yo que estoy al tanto y que visito los barrios y sé cómo la gente a veces me expresa sus necesidades, es una situación desesperante.
Pero, ¿y eso? El gobierno apenas tiene 3 años. No, eso no se vivía anteriormente, los 20 años PLD.
Y así te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, mi hermana a veces me dice que vaya y le compre la carne que le dicen carne número 7, que se compraba.
Mi abuela. ¿Eh? Eso me acuerda a mi abuela. Que está, y número 7.
Mira, se compraba a 110 pesos, 115 pesos. En menos de 6 meses esa carne está costando 185 pesos. La misma carne. Yo por primera vez en la República Dominicana, yo di 25 pesos por un plátano.
Sí, aquí ya hay que dar un dólar.
No, más aquí, pero el poder adquisitivo de la gente de aquí es mayor. Sí. ¿Cómo entiendes? Con lo que un obrero en la República Dominicana gana en un día, aquí en 2 horas o 3 horas, pues el obrero lo puede ganar. Y así sucesivamente en todo. Y líbrate Dios de que tú te enfermes. Sí, si te enfermas ya, por ejemplo, te meten en un almacén que llaman hospitales públicos, que es preferible que tú vayas haciendo la gestión en la funeraria.
Desgraciadamente es así. Nosotros advertimos tanto que no se privatizara.
Pero no solamente eso. No solamente.
Porque iba a pasar
la delincuencia. Yo soy una persona que tú me conoces. Yo en Santo Domingo me gustaba ir a un cine, me gustaba ir a una pizzería. Yo me atengo de salir de noche porque a un colmadón tú no te puedes sentar porque se aparecen unos tipos con unos motores y le asaltan y le llevan todo lo que tengan, no importa la cantidad de gente que haya.
Bueno, ese es un tema largo, sí, discutible mucho. Y para
entonces
discutir
yo el pienso político. Que hay que hacer un esfuerzo más allá y inteligentemente pues la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, pues tomaron la decisión de formar un frente.
¿Pero tú crees que era necesario que Leonel Fernández necesitaba unirse a la gente de Danilo que tanto daño aparentemente le hicieron, o alegadamente, según proyectaban los propios leonelistas? En este momento era necesario, no pudo Leonel Fernández conquistar y tener ese poder para competir directamente contra Luis Abinader.
Sí, pero solo cuando una gente tiene el poder con todos los recursos del Estado, tú tienes que buscar realmente.
Bueno,
porque en la República Dominicana no es exclusivo.
Danilo dijo que el Estado venció.
Mira, en el mundo han habido alianzas. Claro. En el mundo han habido alianzas para poder
hacer la conquista. Siempre se han hecho alianzas.
Por eso, pues entonces ya falta un año, menos 6-7 meses para un proceso electoral, pues ya hay que ir orquestando una alianza para tratar de conquistar y disminuir la capacidad.
¿Y qué pasa si la gente del PLD exigen que el candidato en esta alianza sea Danilo Medina o el que ellos llevan, ¿cómo se llama el de Santiago?
No, Danilo no puede, constitucionalmente no puede.
Pero el de Santiago,
Abel Martínez.
Abel Martínez. ¿Qué pasa? ¿Ustedes todos van a ir a votar a favor
de
Abel?
Hay un acuerdo donde el que quede en tercero apoya al que quede en segundo. ¿Tú me entiendes?
El que quede en segundo.
El que quede en tercero, e hipotéticamente el que quede en primero el PRM, pues la fuerza del pueblo queda en segundo.
Todos los demás partidos
lo apoyan a la fuerza del pueblo. Se suman para enfrentar en las elecciones presidenciales.
Ahora mismo, independientemente de todo, mira, y no quiero entrar en el tema político, porque yo aquí te quiero para que hablemos un poco de la comunidad. Pero se me ocurre que en este caso, unas circunstancias así, en este momento, la gente de la Fuerza del Pueblo tienen que luchar para que Leonel Fernández quede en un segundo lugar. No, a su vez, el del PLD.
Claro.
PLD
está luchando también.
¿Y por qué tanta alegría y tanta unificación entre uno y otro? Si vamos a ir, que hay que luchar, ustedes, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, tiene que luchar para que Leonel Fernández quede en segundo.
Claro, es que realmente ese es el objetivo. Todas las encuestas dan una diferencia de 10 a 12 puntos de Leonel encima del PLD. Entonces, ahora se tiene que duplicar el esfuerzo para nosotros mantener y subir el porcentaje.
Claro, ese es un punto que deben tener bien claro. Porque yo he visto los PLDistas y los PRDistas y la gente, la FUCU también, contento con este acuerdo, pero señores, estamos hablando de que si Leonel no queda, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, no queda en segundo lugar, entonces va a tener que irá a apoyar a ese.
Al que quede en segundo. Al que,
o sea, que tienen que luchar. Así es. Bueno, Máximo, definitivamente eso no es fácil. Hay un proceso ahí que ese es un lío que todavía no sabemos. Que de hecho no se ha firmado y se supone que puede haber algún cambio todavía.
No, hasta ya por ejemplo, hay una cantidad grande de sindicaturas que están ya comprometidas en parte todo. Entonces, se siguen reuniendo. Hay dos grupos de cada partido que están trabajando en la conformación ya para las presidenciales.
Yeah.
Y para darle final a las municipales.
¿Y qué te parece, bueno, ya yéndonos un poco a las situaciones de la comunidad dominicana aquí en Puerto Rico hoy en día, qué te ha parecido, cómo los grupos de la comunidad, las actividades? Yo entiendo que la comunidad dominicana ha crecido mucho en términos empresariales. Son otros tiempos. Yo recuerdo que aquí había buen núcleo de dominicanos en los negocios. Y tú, como fuiste cónsul, tienes más sí. información al respecto. Con relación a los trabajos de la comunidad en términos de esas relaciones entre el consulado y la comunidad, hay muchas quejas porque no se siente, no hay ese tipo de comunicación. Está muy flojo. Y también tenemos que reconocer también que las organizaciones también han desaparecido. ¿Qué te parece en esas
situaciones? Mira, si hay fortaleza en el sector comercial, y por lo tanto debieran tener más patrocinio.
De hecho, Orlando, tengo que felicitarte públicamente programa. Porque tienes un hijo que sí. ha sido muy reconocido sí, aquí sí. en Puerto Rico, sí. que nosotros desgraciadamente no reconocemos a nuestra gente, pero tienes un hijo que ha sido altamente reconocido como un genio sí, prácticamente
brillante,
en asuntos
brillante.
De negocio y de
negocio de antes de una plataforma comercial
excelente.
Y además ahora está dirigiendo Fundación Puerto Rico. Ahora mismo está él por el Río Grande organizando unas actividades que es de la directiva del Centro Unido de Detallistas.
Correcto.
Entonces, en el próximo año él aspira ser presidente del Centro Unido de Detallistas, que ahí yo
¿y un joven?
Ya le hablé a ti y ya le hablé de ti para que tú le ayudes en las relaciones públicas y que
realmente... caramba, pero al nivel que está como este es el pequeño
Alan
es un muchacho altamente preparado en sí. relaciones públicas, estudió en Argentina.
Hizo su posgrado, estudió en la Universidad de Cali.
Y acá de Puerto Rico, correcto.
Su maestría en Argentina.
En Argentina, y aquí ha llegado a dar cátedra, y sobre sí. todo para que los puertorriqueños logren en el exterior dar a conocer sus productos, dar a conocer lo que hacen. Y ha sido exitoso y reconocido, muy reconocido.
Sí, yo realmente,
aprovecho y te felicito.
Gracias, lo admiro. Además, tiene una familia hermosísima. Tiene una hija que me tiene loco también, esa nieta pequeña. Y una esposa que es brillante también. Alan es excelente ser humano, muy solidario. Y él quiere acercarse a la comunidad dominicana. Él quiere... abrir oportunidades en los cargos que tiene para que la comunidad dominicana, y es sobre eso que él quiere discutir contigo, porque a través del Centro Unido de Detallistas, muchos comerciantes dominicanos tienen oportunidades, pueden adquirir un seguro para la empresa y para los empleados a muy bajo costo.
Sí.
Entonces él necesita ayuda de alguien que esté estrechamente...
Pero ¿cómo puede él? Ayudar a la comunidad, esa comunidad empresarial que quizás no está muy organizada. Ahora aparece un poco más de organización sí. por este nuevo, ¿cómo se llama? Esta nueva asociación que se sí. ha creado a través de Ramón Darío, que es también un centro que está agrupando a los comerciantes. Pero en ese mismo tenor podría Alan, que es licenciado.
Sí, no.
Es licenciado. Hacer buenos aportes a la comunidad. Ojalá y hablando
de sí, no, él viene de Río Grande porque están en los preparativos de la celebración anual de las actividades del Centro Unido de Detallistas y están organizando un torneo de golf. Ya él tiene que venir corriendo desde Río Grande, que allá es que se celebra, que fue la actividad que el año pasado el presidente Fernández asistió y que fue el orador principal. Entonces, pero después que pase esto, él me dijo que quiere reunirse contigo. Porque él necesita
acercarse más
acercarse. A la comunidad. Yo, tú que conoces los negocios de la comunidad dominicana, para que junto contigo darle charla y entonces explicarle las bondades y los beneficios que tiene ellos ingresando con menos de $100 al año, los beneficios del seguro que pueden tener para los empleados y también para asegurar ante cualquier catástrofe sus negocios.
Y aparte de eso, quiero decir también que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, lograron hacer muy buenos contactos para que los dominicanos, como si fuera Amazon en ese tiempo, pues pudieran tener, los puertorriqueños pudieran recibir a través de
los correos, de la plataforma, claro que sí.
Toda esta conexión con su país.
Sí, sí, sí. Él tiene un espíritu empresarial. Él también está ahora representando una línea de camisa de alta costura desde la República Dominicana.
Mira qué bien.
Y entonces ya han tenido excelentes ventas acá.
Así es, señor, eso es lo bueno. A veces nosotros como padres aquí en Puerto Rico, nuestros hijos que se criaron aquí, que han hecho, pero esa conexión es importante. Yo, por ejemplo, en este momento ya mi nieto lo tengo hecho ciudadano americano, dominicano. Nació en Estados Unidos, sí, naturalmente, y hay que mantener esos lazos de la hermandad entre Puerto Rico y República Dominicana, porque ellos son producto de eso, de un dominicano y una dominicana, o viceversa, y eso es importante. Y la preparación que tienen, por ejemplo, en el caso de mi hija, se fue, estudió aquí, hizo su preparación aquí, aunque nació en República Dominicana, sí, y todos sus conocimientos lo quiere implementar.
Y Alan es brillante. Yo recuerdo que él le tocó intercambiar ideas con el presidente Fernández en un foro junto con el director de Fomento de Desarrollo, y un día, pues, el presidente Fernández Santo Domingo me dijo: Máximo, no tuve la oportunidad, pero quiero felicitarte por la capacidad de tu hijo, brillante. Tocó temas y hablamos temas que realmente me sorprendieron.
Bueno, ahí en términos empresariales, nuestra gente podemos tener o tenemos una figura con conocimientos académicos.
Además que hice los dos ciudadanos dominicanos, los dos.
Exacto.
Votan y van a votar por Leonel, y van a votar por Vladimir.
Y en otro orden, en términos de las asociaciones y de la gente, ¿qué te parece cómo han estado esa conexión? Tú que conoces la situación consular, el problema de la diáspora, que día a día, y sobre todo que se sigue incrementando los viajes ilegales a Puerto Rico cada día más.
Sí, mira, yo creo que cada jefe de misión tiene su estilo, su forma diferente. Quizá el actual incumbente pues no es muy dado a traer en contacto con los dominicanos. Yo recuerdo que antes yo iba por Country Club, por todas las partes, me reunía con los dominicanos y siempre hacíamos sancocho para escuchar e intercambiar ideas de lo que podía hacer. Me llamó la atención el caso que tú mencionaste de la compatriota que vive en Aguadilla. Sí. Cuando yo estuve como jefe de misión, tuve un caso parecido a ese y nosotros asumimos, incluso tuvimos una reunión con la secretaria de la familia en aquella época, que después se resultó ser la rectora de la universidad aquí cuando vino el presidente Fernández, y en el almuerzo que el presidente de la Universidad de Puerto Rico le hizo al presidente Fernández, pues ahí ella era la rectora, no sé si todavía está. Y nosotros, ella me dijo, yo a usted lo he visto y lo he visto. Entonces, cuando buscamos, hicimos un review, pues resultó que ella era la secretaria de la familia en ese tiempo. Y yo le recordé un caso que ella me ayudó. Y yo, no, eso no es así. Y ella nos ayudó, el departamento de familia ayudó a que esa madre se reincorporara otra vez y se reencontrara con su hijo. En aquella vez era uno, ahora este caso son dos que tienen.
Dos niños.
Pero correcto. Yo pienso que el consulado debe tener una actitud más activa. Yo recuerdo que en aquel caso yo designé a Mirta de Moya y ella hizo un trabajo extraordinario para obtener de que esa madre pudiera tener de nuevo su hijo. No se puede dejar desamparada.
Sola, exactamente.
No se puede dejar desamparada. Y yo, si el cónsul no está escuchando, le recomiendo y le doy de consejo de que por lo menos haga una visita, ya se reúna o que la mande a buscar al consulado, que eso le ayuda, ¿no? Ella sentirse que está apoyada
por la autoridad. Correcto, ese es un caso ahí, Normando Valentín la entrevistó, Vimos que nos mandó los periódicos de, en ese momento. Está bregando desde el 2019 con este caso. Y la verdad que nos impactó enormemente. Voy a empezar, ya empecé a hacer contacto con algunos de los abogados de la comunidad. Le notifiqué a Álvaro, vamos a notificarle a otros también. Y también creo que ha tenido asistencia del Centro de la Mujer Dominicana, también de José Rodríguez de los Derechos Humanos, pero aparentemente nadie ha podido hacer nada.
Mira,
y el Departamento de la Familia le tiene el caso en un limbo, y esos niños, ella dice que sus hijos están pasando trabajo, sus hijos están medicados mentalmente y son víctimas de todo este sistema, desgraciadamente. Entonces yo creo que es pertinente que esa joven sea escuchada por toda la comunidad dominicana para que nosotros podamos, unidos todos, lograr que se reabra y se revise este caso, claro, porque incluso, claro, sí, según ella nos manifestó, ese ciudadano puertorriqueño es recurrente en ese tipo de casos. Y los jueces escucharon a esa otra esposa víctima en Miami de ese mismo esquema, uh-huh, y no han hecho nada. Y ella está desesperada. Y yo, como madre dominicana, yo sé que si algo son las mujeres dominicanas, es
Buena madre. Mira, cuando yo estuve en el consulado, firmamos un acuerdo con el centro legal de aquí. Mañana yo me voy a comunicar con Elisa, porque ese acuerdo firmado legalmente, y son un grupo de abogados que dan asistencia cuando se presentan esos casos. Yo mañana me voy a comunicar con Elisa y posteriormente me voy a comunicar contigo.
Con la joven también.
Sí, y con la joven, para que ellos asuman.
Sí, para que podamos ayudarla y orientarla bien. Claro, bueno, sí. Máximo, nada, tenemos que seguir,
claro,
y seguimos hablando.
Claro. Vamos a estar más a menudo por acá cuando entre en fragor la campaña. Ay, y te doy la gracia, Orlando, a todos los dominicanos, saludo de nuevo, y quiero que sepas y tengas la seguridad de que siempre le recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio.
Nosotros a ti te queremos mucho. Señores, me tengo que ir. Será pues hasta mañana cuando nuevamente estemos con ustedes.
Así es Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es Quisqueya.